rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, a partir del lunes 7 de mayo, una vez por mes y hasta el mes de octubre, los montevideanos estamos convocados y los convocamos a ustedes, por supuesto, a un curso de filosofía. Estará a cargo del divulgador argentino Darío Steins-Reiber. Va a ser un lunes por mes en la Sala Cita Rosa. Ahora vamos a entrar en detalles. Seguramente muchos de ustedes lo conocen a Darío a través de su programa Mentira la Verdad, que se emite en el canal Encuentros. También está disponible en el canal de YouTube del canal Encuentros. Este curso comprende 6 encuentros en los que se abordarán los conceptos centrales desarrollados por distintos autores, de un modo pedagógico y orientado también hacia las personas que no poseen un conocimiento previo de la filosofía. Se va a aprovechar para profundizar sobre el pensamiento y la reflexión, aprovechando la exposición de distintos pensadores e ideas. Serán instancias breves pero intensas, en cada clase de 3 horas se articularán algunos conceptos claves que sirvan de iniciación a la obra de cada pensador. El ciclo va a comenzar con Spinoza y seguirá mes a mes con Marx, Nietzsche, Heidegger, Foucault y Derrida. Es por eso que estamos precisamente en comunicación con el filósofo, divulgador, conductor, presentador de televisión argentino, Darío Steins-Reiber. ¿Cómo te va? Estás camino a algún lado, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Sí, ¿qué tal? Buen día. Estoy camino a Rosario para una serie de actividades que vamos a hacer hoy, pero muy expectante de ir para allá, para Montevideo, porque la verdad que estos últimos años hemos ido con distintos proyectos y siempre estaba pendiente la posibilidad de hacer un curso más sostenido y por suerte se pudo dar, así que con muchas ganas de que esto comience.
Bueno, impresionante el programa tuyo, Mentira la Verdad, que no sé si todavía se sigue emitiendo, pero que la gente puede ver a través de YouTube. Yo ya me vi algunos capítulos, es una producción que se viene emitiendo o se vino emitiendo desde el año 2011 por el canal Encuentro. ¿Sigue todavía al aire o está solo on demand?
Mira, creo que durante algunos años también lo pasó la Televisión Nacional Uruguaya. No sé si no está ahora.
Es probable. Yo soy... el streaming es lo mío. Por eso digo, estás hablando con alguien que no te va... siendo uruguayo no te voy a dar mucha idea de lo que está pasando en la televisión uruguaya. Pero veo cosas por streaming.
Acá lo que sucedió es que hubo, bueno, un cambio de gobierno, como todo el mundo sabe, y Canal Encuentro entró como en un amesetamiento. Mirá. Sigue funcionando, pero dejó de producir programas como produjo durante tantos años. En mi programa lo están repitiendo las 4 temporadas que ya existen, pero no hay ningún atisbo de que continuar. Se hagan programas nuevos.
Qué pena, tenés una cerca de 40 episodios, realmente fantásticos, yo ya he visto algunos, súper interesante lo que haces, ¿no? La verdad.
Sí, igual es importante que sepan que yo voy a dar un curso, o sea, que no voy con los actores, la banda de música, ¿viste? Porque por ahí uno está esperando que además en la Sala Cita Rosa empiecen a aparecer los distintos efectos. Claro. No, pero sí es cierto que hay un estilo, un lenguaje, un deseo de acercar a la filosofía a cualquiera y de aparte de aproximarla también a las preguntas propias que uno se hace en su vida existencial. Me parece que si algo propusimos con Mentira la Verdad es bajar a la filosofía, pero no solo bajarla en el sentido de perder por ahí, cosa que no lo hacemos, creo yo, la sofisticación del lenguaje, sino bajarla en el sentido de que cualquiera pueda apropiarse de la filosofía para en su vida cotidiana darle lugar a las preguntas existenciales, claro. ¿No? Me parece que eso es un poco la tarea y eso es lo que resguardamos y con eso vamos a la Sala Cita Rosa.
Sí, sí, y, yo vi uno de los episodios que vi era el de Hobbes, donde te vas además a una villa a hablar con la gente, fantástico realmente lo que haces.
Es una de las villas más emblemáticas de Capital Federal, acá de Buenos Aires, no la más grande, pero es la más emblemática porque está justo alrededor de Retiro, que es la zona donde paran todos los... la terminal de ómnibus de Buenos Aires y terminal también de tren. Y entonces es muy fuerte ver cómo fue creciendo ese barrio, esa villa. Y fuimos ahí con las cámaras, convocamos a los vecinos, a la gente que vive allá, a una clase abierta, donde justamente de lo que hablábamos era del libro Leviatán de Hobbes, donde sí. Hobbes plantea la famosa tesis de que el hombre es malo por naturaleza, y entonces nos pareció interesante trabajarlo ahí. Se dio una situación muy particular, porque justo estaban cocinando unos chorizos ahí lejos, y eso me permitió tomarlo como ejemplo, y en eso aparece un muchacho y empieza a participar de la clase, y resulta que el muchacho era no vidente, y todo eso lo fuimos como capitalizando en una jornada que duró 8 horas de filmación, de la cual vos después de 23
claro,
minutos, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, esa fue una de las apuestas de Mentira la Verdad, que sacara la filosofía a la calle. Nosotros íbamos a distintos puntos así neurálgicos de Buenos Aires, Rosario y La Plata estuvimos, y llegábamos todos y empezamos a dar la clase de filosofía, y la gente se venía convocando. En Rosario, en la costanera de Rosario, llegaron a ver casi 1.200 personas escuchando una clase sobre la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Claro. Que está con el título Te aburriste en el medio, ¿viste? Y sin embargo, digamos, evidentemente hay una convocatoria que se da porque uno prueba estos registros diferentes que, sin renunciar al rigor de la filosofía, la hacen un poco más llevadera.
Claro, yo pienso que a lo largo de la historia de la filosofía, que es prácticamente la historia de la humanidad, porque el hombre se ha pensado a sí mismo siempre, ¿no? Que ha comenzado a pensar en diferentes niveles, evidentemente, pero no ha decaído, ¿no? Y hoy tenemos figuras realmente importantes en la divulgación de la filosofía, podemos coincidir o no, pero sí sé que es uno de ellos, en fin, Michel Onfray puede ser otro, ¿no? Realmente hay tipos importantes. Digo, no decae la filosofía y la preocupación del propio ser humano por entenderse, por comprenderse y comprender el mundo a través de sí mismo, ¿no?
Tal cual, no. Decaer no decae. Lo que hay es, hay tiempos históricos donde tiene por ahí más espacio, sobre todo en la medida en que trabaje esto, la reinvención de su género, digamos, ¿no? De su forma de llegada. O sea, cuando la divulgación toma la delantera, la filosofía empieza a inundar zonas por ahí históricamente vedadas. En la Argentina hoy hay filósofos por todos lados, un poco como explosión de lo que fue Canal Encuentro. Digamos, tenés mucha gente de filosofía trabajando en las empresas, en las instituciones, muchos en los medios de comunicación. El presidente de la Argentina tiene un asesor personal que es filósofo, por ejemplo.
¿Tenés buena opinión de él, vos?
Mira, yo estoy en las antípodas del pensamiento del actual gobierno.
Pero, no, muy, sí. Muy New Age, ¿no? El tipo, me parece.
Sí, igual, claro, tiene una historia, digamos, muy interesante, porque él es hijo de un así excelso pensador argentino que fue León Rosichner. Y Alejandro, digamos, en sus inicios era un gran lector de Nietzsche y hizo mucho trabajo de divulgación él aquí en lo que fue la época de oro de la radio Rock and Pop con Mario Pergolini. Pero, digamos, después se fue corriendo hacia una filosofía más de New Age o de autoayuda, claro. Que no, yo no juzgo, ¿viste? No, los géneros, porque y lo que me parece es que la filosofía siempre, digamos, propone una mirada diferente a la actual, y en ese sentido para mí suma. O sea, que estando incluso en las antípodas del pensamiento, a mí me cabe que haya un filósofo de asesor presidencial, no me parece mal, ¿viste? Me gustaría que haya otro presidente, ¿no? Y que haya otro modelo de país, pero no por eso no diría que, o sea, prefiero que haya un filósofo asesorando y no un especialista en imagen y marketing, que ya tiene un montón, ¿no? Claro. Entonces, que haya uno entiende que puede darle una mirada diferencial.
Darío, ahora te voy a pedir que me adelantes algo del contenido de las charlas. Seguramente además no va a ser la primera vez que hablemos con Darío. La idea es que tengamos algún contacto con cierta periodicidad. A nosotros nos interesa mucho la filosofía en general. Yo soy aficionado a la lectura de filosofía, realmente me gusta. Y Darío es un tipo absolutamente interesante. Interesante esto que te quiero proponer, una pequeña reflexión, porque esto daría para hablar mucho, pero vos sos nacido en el 68, vas a cumplir años en breve, sabés que efectivamente el mayo francés está entrando en su año número 50, ¿no? Y nosotros hablamos en producción, queríamos tener una línea y una reflexión para un filósofo de esto, de que de pronto fue realmente la última vez en la cual la juventud sacudió al planeta Tierra, por última vez hasta el momento, ¿no? A mi juicio, no sé qué pensás vos.
Sí, por ahí es fuerte plantearlo en términos tan terminales, ¿no? Como que
No, puede pasar cualquier cosa, pero digo, hasta el momento, no sé, digo, si visualizás un efecto tan global, que finalmente no cristalizó, pero que sí por lo menos sacudió la modorra del mundo en unos años que fueron realmente muy nerviosos, ¿no?
No, ni hablar. En el formato de lo que son las categorías políticas modernas, entiendo que sí, porque se constituyó la juventud como sujeto político generacional y logró como, digamos, atravesar incluso las fronteras propias de lo político y de, digamos, y la departamentalización. ¿Qué quiero decir con esto? Como que parecería que la juventud, por ejemplo, y la clase obrera sindicalizada no tienen nada que ver, y sin embargo acá eran jóvenes, estudiantes, obreros, ciudadanos, todos, digamos, detrás de, digamos, de toda una serie de propuestas y de cuestionamientos al status quo del momento. Ese atravesamiento, digamos, de esas fronteras estancas fue un hecho, digamos, que me parece fundamental, y no es casual que lo haya de algún modo generado la juventud. Yo creo que la juventud hoy está, no te digo en un momento similar, pero porque entiendo que cambiaron las categorías de la política moderna, pero digo, la fuerte presencia del joven en las redes sociales, donde yo creo que hoy se libran batallas políticas fundamentales en lo que es la construcción del sentido público, me parece, digamos, muy interesante, sobre todo en algunas líneas, por lo menos acá en Argentina, yo sé que en Uruguay también esto existe, en las líneas por donde hoy pasa una fuerte renovación de lo político, que es, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Digo, la revuelta de la mujer a través de la proclama feminista me parece que está fuertemente articulada por jóvenes, ¿no? Y que hay de nuevo una presencia masiva del joven con su lenguaje, con su pelea, con sus necesidades, y que no es casual que tome, como pasó en el Mayo Francés, una motivación universal, porque digo, lo propio del Mayo Francés y de las peleas generacionales es que siendo local, porque se supone que es un motivo generacional, no deja de ser una vocación universal la de esa pelea. Entonces, 50 años después, yo encuentro en muchos movimientos feministas una forma así como de revalidar o recuperar el espectro de esa pelea tan fascinante, y tan absurdo su final, ¿no? Sí. Porque por otro lado fue impresionante lo que se generó y fue también increíble como de la noche a la mañana
se evaporó. Exactamente, sí. Tenés razón, sí. Bueno, se cumplen 50 años de aquel Mayo Francés, no podíamos pasar de esta charla con un filósofo de hablar de este tema tan trascendental. Bueno, lo cierto es que vas a estar por acá por Montevideo con estos cursos filósofos lunáticos, curso de filosofía, un lunes por mes, aquí en Montevideo, el 7 de mayo a las 19:30 en la sala Cita Rosa. Esto va de 7:30 de la tarde a 10 de la noche, de 19:30 a 22:00. El 7 de mayo será el filósofo elegido Spinoza, el 11 de junio Marx, el 16 de julio Nietzsche, el 6 de agosto Heidegger, el 7 de septiembre Foucault y el 1 de octubre Derrida. ¿Qué le podés decir a la gente?
Mira, o sea, el curso se puede hacer de manera autónoma, podés venir a la clase que quieras porque te interesa un autor fundamental, claro, o se puede hacer entero y tenés como una especie de pantallazo de 6 de los pensadores para mí fundamentales para entender nuestro tiempo, pero también, digamos, depende de lo que uno vaya a buscar, ¿no? Uno puede, obviamente en casi 3 horas de clase, 2 horas y media, te vas a quedar con un montón de cosas, pero también yo estoy, digamos, trabajo mucho este formato que es como a partir, digamos, en este tiempo, tirar las 8, 9, 10 ideas fundamentales para que después uno agarre esas ideas y vaya a investigar, a leer y a desarrollar más lo que quiere saber de este autor. Obviamente todo Nietzsche no se puede resumir en 2 horas y media, pero yo te voy a tirar los 8 o 10 tips que me parecen fundamentales para que después vayas a los libros o vayas a los autores que sea para seguir entendiendo cuál es la filosofía de Nietzsche. Pero en estas 2 horas y media... te llevas una idea y entendés cuál fue el aporte de Nietzsche, en el caso de Nietzsche te diría el desaporte de su pensamiento para la cultura occidental.
Bueno, están todos invitados a partir del próximo 7, entonces, 7 de mayo, ya arrancando, y como nos dice Darío, podés ir directamente a una sola de las charlas, o podés tomar el curso completo, que son un lunes por mes, 7 de mayo, 11 de junio, 16 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre y 1 de octubre, de 19 y 30 a 22 horas, en la Sala Zita Rosa, aquí en Montevideo. Darío, te digo hasta luego, nos encontraremos seguramente cuando vengas por aquí por Montevideo, o estaremos en una nueva charla telefónica muy pronto dialogando nuevamente contigo.
Te agradezco la buena onda, un gran abrazo y nos vemos pronto por allí.
Chao, gracias Darío. Bueno, era el filósofo Darío Steins-Reisberg. Él va a estar aquí, sumamente interesante el tipo, la verdad que Darío sí. Es además un gran divulgador. La verdad es que aprovechen para observar en las páginas de YouTube, en el canal que tiene el canal Encuentro, precisamente en YouTube, para ver algunos de los programas. Mentira, la verdad, bien vale la pena. Sobre todo me encanta lo fácil que hace a veces lo árido, claro, de la disciplina, ¿no? Porque a veces la filosofía puede ser para un neófito algo duro, aparentemente duro, bueno, te lo hace absolutamente accesible, y eso es lo bueno, ¿no? O sea, no necesitas saber de filosofía para ir a escuchar hablar a Darío maravillosamente bien, explicando al nivel de que todos pueden entender cosas que hacen a la esencia del ser humano, ¿no? Precisamente de eso versa la filosofía. Nos pareció interesante esta movida, la queríamos compartir con ustedes, y seguramente estaremos con Darío dialogando aquí en el programa o en alguna nueva charla, ya que nos interesa, ¿verdad?, el trabajo que él hace a propósito entonces de los autores y de la filosofía en sí misma como un gran divulgador en la materia. Amigos, la pausa, la información en el informativo del mediodía, una puesta a punto, actualización de la información que surge al mediodía en Uruguay y el mundo. Y a la vuelta de la pausa, como es jueves y saben que cerramos con la gente de Cisplatina, recibimos a Carlos Peláez en el Cosechando Amigos, la misa de Peláez que llega pegadito al informativo del mediodía. No se vayan.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.